Como ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones en este programa, el día de hoy abrimos los micrófonos de Entre Voces para hablar acerca de alguna de las muchas actividades académicas que ofrece el Colegio de San Luis. Generalmente lo hacemos en el contexto cuando la actividad que está de por medio tiene un corte internacional, tiene un corte además interinstitucional, y es el caso que nos ocupa hoy. Les queremos hablar esta tarde de un encuentro internacional, un segundo encuentro internacional de la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis, que se va a realizar del 23 al 25 de noviembre, tanto en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como en las instalaciones también de el Colegio de San Luis. Es un evento, como lo acabo de mencionar, internacional, y que tiene mucha trascendencia, a lo mejor no evidenciada por el mismo título, pero que precisamente por eso estamos tratando de hablar de hoy de este evento, porque se refiere a este autor, Cornelius Castoriadis, este filósofo, pensador, que ha influido tal vez de manera no tan notoria como quisiéramos, pero sí de manera importante en muchas facetas de lo que tiene que ver con el pensamiento, con la misma raíz de las ciencias sociales, de cómo se construye el conocimiento. Así es que esta tarde le quiero dar la bienvenida a la cabina. Es un honor tenerte aquí, Rafael Miranda Redondo, titular responsable, digamos, de la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis, que nos acompañe, que eres en buena parte como el artífice de todo esto que se ha ido forjando alrededor de este encuentro. También le quiero dar la bienvenida a Víctor Novoa. Él es de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, parte del comité organizador de este segundo encuentro internacional. Y la bienvenida, pues, de nueva cuenta a Javier Maisterrena, ya conocido de muchos radioescuchas de Entre Voces, investigador del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis, y que también, no solo diría es parte del comité organizador, sino también es el investigador que se ha encargado de introducir a Cornelius Castoriadis a la dinámica académica del Colegio de San Luis, de lo cual vamos a hablar también ahorita un poquito. Así es que bienvenidos todos, y no sé, Rafael, yo creo que deberíamos empezar, ¿no? Casi por obligación un poco, a esta entrevista hablando de quién fue Cornelius Castoriadis y por qué se vuelve tan importante el análisis de sus planteamientos, de su obra, de su misma figura.
Muy bien, muchísimas gracias Israel, muchas gracias por este espacio. En efecto, como tú has comentado, la figura de Cornelius Castoriadis es una figura muy emblemática, particularmente en lo que tiene que ver con el mundo académico. Castoriadis es de origen griego y emigró a Francia a finales de la Segunda Guerra Mundial gracias a una beca del gobierno francés, y lo hizo en parte huyendo también de la situación que se había generado a raíz de la instauración de los regímenes militares en Grecia. ¿Por qué Castoriadis es una persona relativamente poco conocida en el medio académico? En primer lugar, como de alguna manera se puede ya adivinar, lo que ocurre con Castoriadis es que él, una vez que llegó a Francia con esa beca del gobierno francés, prácticamente abandonó su proyecto de académico propiamente, y lo abandonó de alguna manera haciendo alusión al hecho de que había otro tipo de prioridades, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la primera, digamos, militancia de Cornelius Castoriadis? Él en un primer momento se va a vincular con el trotskismo francés, pero muy rápidamente va a ser una crítica del propio trotskismo y va a formar con Claude Lefort, ¿verdad? Otro pensador social francés, ¿verdad? Un grupo emblemático y de alguna manera legendario que se llamaba Socialismo o Barbarie. ¿Cuál es digamos, el propósito de este grupo, que también en un momento dado se va a materializar en una revista que lleva exactamente el mismo nombre? En un primer momento, ellos van a tratar de alguna manera de actualizar lo que eran un poco las grandes concepciones en torno a lo que era, digamos, la transformación social, y van a empezar a tener una actitud bastante crítica respecto en particular al marxismo y a la manera como el marxismo se había materializado en lo que era, digamos, lo que en ese entonces se denominaba también el socialismo real. ¿Cuál es, digamos, el aporte principal de este grupo en aquel entonces? El aporte principal de este grupo en aquel entonces consiste precisamente en abordar la cuestión del fenómeno burocrático, ¿verdad? Ellos, a través de un análisis de lo que estaba ocurriendo en particular en la Unión Soviética, pero no solamente, van de alguna manera a determinar que la contradicción que realmente tiene una gran relevancia para el mundo contemporáneo ya no es, digamos, la que había establecido el marxismo desde hacía varias décadas, ¿verdad? La contradicción entre el capital y el trabajo, sino más bien lo que ellos denominaban la contradicción entre quien dirige y quien ejecuta, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, a través de esta fórmula, ¿verdad?, de la división entre dirigentes y ejecutantes, Castoriadis y su grupo se van a constituir en una especie de vanguardia de la época, ¿verdad?, que en este sentido me gusta mucho hacer alusión a una anécdota, en el sentido de que cuando ellos empezaron a hacer la crítica del socialismo real en la Unión Soviética, Sartre dijo en un momento dado, es que Castoriadis estaba equivocado, tenía razón en el momento equivocado, a lo cual Castoriadis iba a responder, Sartre estaba equivocado en el momento justo, ¿verdad? Esto es importante sobre todo porque en un primer momento toda esta teorización y esta reflexión va a poner en entredicho lo que había sido, digamos, la reflexión y sobre todo la teoría política de los años anteriores, ¿verdad? Y lo va a hacer desde una perspectiva radical, es decir, no es una postura anticomunista, no es una postura macartista, etcétera, etcétera, es una postura que precisamente va a reivindicar la transformación radical de la sociedad y va de alguna manera a ver en el fenómeno burocrático la negación de esa transformación, ¿verdad? ¿Cuál va a ser, digamos, de modo inmediato el resultado de toda esta reflexión? Mucha de la gente que pasa por socialismo barbarie, incluidos Jean-François Lyotard, el propio Edgar Morin, ¿verdad?, y el propio también el líder de la Internacional Situacionista, Guy Debord, ¿verdad?, van de alguna manera a alimentarse de esta reflexión. ¿Qué es lo que pasa cuando Castoriadis dice es que la sociedad se divide entre dirigentes y ejecutantes? Va a llevar el debate, digamos, de lo que es la división a nivel de lo social a la vida cotidiana. Lo va a llevar a la dimensión, digamos, imaginaria de la vida, del día a día, ¿verdad? La relación entre parejas, la relación entre colegas y así sucesivamente. No me voy a detener mucho, es una biografía muy compleja, muy interesante, particularmente en los últimos años de su vida. Castoriadis se va a interesar mucho en la cuestión del psicoanálisis desde una perspectiva políticamente trascendental, es decir, él va a decir, el psicoanálisis tiene una trascendencia desde el punto de vista político. ¿Cuáles son los conceptos que de alguna manera van a centrar la reflexión de Castoriadis y por los cuales él es de alguna manera conocido? En primer lugar, el concepto de autonomía. Castoriadis es un teórico de la autonomía, él entiende la cuestión de la autonomía desde una perspectiva precisamente radical, ¿verdad?, que de alguna manera niega o se resiste al ocultamiento que la sociedad hace respecto a su propio hacerse a sí misma. Es decir, la sociedad se autoaltera, ¿verdad?, pero al mismo tiempo que se autoaltera, de alguna manera oculta ese proceso de autoalteración. Sin embargo, en condiciones excepcionales, esa sociedad se va a autoalterar de manera explícita y eso va a significar el ejercicio precisamente de la autonomía, que supone que hay la convicción y el valor positivo de que uno es, de alguna manera, el origen de la propia norma, ¿verdad? Uno es quien hace la norma y quien decide, de alguna manera, gobernarse por esa norma. Otro elemento fundamental, otro concepto fundamental en el caso de Castoriadis es la noción de imaginario radical. Es decir, Castoriadis, a través de una investigación muy basada, digamos, en la teoría y en la práctica psicoanalítica, va a trabajar esta noción del imaginario radical como la instancia que hace posible la creación de sentido nuevo, ¿verdad? Es decir, gracias precisamente al ejercicio de esta instancia, ¿verdad? Va a haber en la sociedad un cambio, ¿verdad? En la medida en que lo que es dado va a ser resignificado, reelaborado y de alguna manera recreado, pues, ¿no? Entonces, ese concepto también es sumamente importante. Y después también tenemos la manera como ese imaginario radical se va a manifestar en el mundo, que es a través de la instancia del instituyente. Es decir, la sociedad se autoinstituye, ¿verdad? Y esa autoinstitución pone en entredicho la propia institución que la misma sociedad se ha dado a través de los siglos, ¿verdad? Y ha de alguna manera reproducido a través de la socialización del tipo antropológico que a ella le corresponde. Esto sería en términos muy genéricos, digamos, ¿verdad? El contexto en el cual se inscribe, digamos, lo que nosotros hemos denominado desde el 2010 la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis. La Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis es un dispositivo de formación que busca de alguna manera interrogarse de manera radical sobre la cultura política tradicional de izquierda, ¿verdad?, en el continente, y también la manera como el mundo académico se compromete con la transformación social. Básicamente, en ese encuentro internacional vamos a trabajar los temas que de alguna manera he expuesto yo, y nos vamos a dedicar básicamente a cinco mesas redondas que van a estar dirigidas por conocedores profundos de la obra castoriadiana de distintas latitudes del planeta, ¿verdad? Los títulos son como sigue: la primera, La fuente griega y el proyecto de la sociedad autónoma; la segunda, Psicoanálisis y política; en tercer lugar, Creación cultural y ciencia moderna; en cuarto lugar, Ecología y la cuestión de los límites; y finalmente, el tema de migración, fronteras y encierro. Esos serían, digamos, los cinco temas principales que van a estar presentes en nuestro evento. Una cuestión importante: nuestro evento es un evento gratuito que nosotros abrimos al público en general, no solamente estudiantes, también a militantes, activistas sociales, etcétera, etcétera. Y la única condición para participar en las mesas como ponentes es haber sido partícipes de alguna de las actividades preparatorias de la Cátedra Internacional Cornelius Castoriadis. De otro modo, la gente está perfectamente bienvenida, ¿verdad?, en calidad, digamos, de oyente, y podrá participar perfectamente en los debates.
Gracias. Claro, y ahorita a ver si podemos ahondar un poco en los contenidos de cada una de las mesas, pero sí hay muchas cosas que me provocan de lo que acabas de exponer sobre Cornelius Castoriadis, en particular el tema del psicoanálisis. Victoria, aquí quisiera que tú tomaras el micrófono. Cuando uno hace una primera búsqueda, ahora con los recursos que uno tiene para tener información en internet, la referencia que liga a Castoriadis es el psicoanálisis. Cuando uno hace una primera búsqueda de psicoanálisis, lo primero que uno se imagina es un individuo en un diván siendo analizado por un psicólogo, ¿no? Y sin embargo, Rafael nos está manejando una idea del psicoanálisis de una manera, una forma más colectiva, ¿no? ¿Qué pasa? Explícanos tú un poco por qué tenemos esta imagen del psicoanálisis más individual y de qué forma o de qué manera Castoriadis viene a modificar esta imagen y a decir el psicoanálisis, el imaginario, como dice Rafael, en realidad puede ser colectivo, ¿no?
Sí, es interesante el fenómeno que estamos viviendo ahorita con el encuentro con Castoriadis, porque tradicionalmente el psicoanálisis y los mismos psicoanalistas han tenido mucha dificultad para dar cuenta de los fenómenos sociales, a veces de una manera muy errática, muy fallida. Y también, por otro lado, la misma formación tampoco da muchos elementos para que alguien que se forma en el campo del psicoanálisis pueda hablar de lo social. Esto estoy hablando hasta finales del siglo. Ahora hay un fenómeno muy interesante en donde hay diferentes formas de tratar de abordar el campo del psicoanálisis desde la filosofía, la política, la antropología, y especialmente en la maestría del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología. Hubo alumnos que intentaron venir al Colegio de San Luis, ingresar a los doctorados, y pues por la formación que tienen, pues no era el perfil para el doctorado. También personas que venían de otras áreas a la Facultad de Psicología tampoco. Ahorita hay una alumna en el posgrado de que viene de Antropología, del DF, del Instituto Nacional de Antropología. Esto es muy interesante porque, ¿qué quiere decir esto? Hay una apertura. Nos hemos dado cuenta que no puedes tú conservar una disciplina cerrada en sí misma. Es necesario abrir a otros saberes, abrir a otras disciplinas. Tuve la oportunidad de hablar hace un año con Javier, lo venimos platicando y finalmente encontramos la oportunidad excelente a partir de Cornelius Castoriadis, que hoy cerramos ya un primer seminario que es en colaboración con el Colegio de San Luis y con la Cátedra Interinstitucional, en donde hemos tenido la fortuna que esto se transmite desde el Colegio de San Luis y se conectan a la facultad, pero también se conectan a Venezuela, se conectan a Costa Rica, se conectan a diferentes estados, estoy hablando de unos 7 estados de la República, y cada viernes están con nosotros una gran cantidad de personas interesadas en la cátedra. En un inicio nosotros teníamos 70 presenciales, más aparte los que están. Es decir, es interesantísimo ver cómo aquello que parece al margen, incluso con los psicoanalistas que he compartido muchísimos años la formación, les dije, vamos a empezar a trabajar a Castoriadis, me decían, ¿y quién es Castoriadis? Entonces yo creo que hay una división, una escisión, que por otro lado, en este momento, lo que estamos viviendo en el país exige dar otro sentido y otras formas de encuentro con la realidad que estamos viviendo. También hay que considerar que no es lo mismo en un programa de maestría decir, vamos a revisar a tal autor, a Castoriadis, si tú quieres, dentro del programa, que si nos ligamos con el Colsan, vemos con los antropólogos directamente cómo bajan los conceptos, cómo los aplican los del psicoanálisis a antropología y que ellos vean qué hacemos con la antropología en el psicoanálisis. Pero en la práctica, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, esto está cambiando el panorama, porque yo creo que el día de mañana, en el nivel que estamos de colaboración, vamos a perfectamente a tener alumnos de uno y de otro lado compartiendo programas y cada vez vamos a abarcar más espacios académicos que den cuenta de lo social, y vamos a romper con esta idea de una psicología individual y de un psicoanálisis cerrado en sí mismo, ¿no?
Javier, la misma pregunta, pero al inverso. ¿De qué manera tú, desde la trinchera de la antropología social, desde lo que has trabajado de antropología política, te das cuenta que de pronto el psicoanálisis es un campo que puedes involucrar precisamente a la disciplina de la antropología?
Sí, Israel, muy buenas tardes. Bueno, un gusto estar nuevamente aquí contigo en la cabina. Sí quiero comentar algunas cuestiones que me parecen importantes. Efectivamente, hace unos años, en el 2003 en concreto, empecé a conocer, bueno, a Rafael lo conocí el 2013 y me tuvo la gentileza de aceptarme en un seminario en ese entonces y me permitió acercarme a los planteamientos de Castoriadis. Y bueno, efectivamente mi posición era, pues sí, predominantemente marxista, ¿sí? Y desde ahí me fui acercando poco a poco al planteamiento de Castoriadis. Y Castoriadis fue trastocando el planteamiento. ¿Cuál es el aspecto central que me reconfigura o me resignifica, ¿sí?, en mi concepción? El planteamiento de Castoriadis es esta parte del imaginario. Es decir, tú lo sabes, bueno, no, seguramente, no sé, en el auditorio que tanto conozcan, yo estuve muy cercano a los planteamientos de Hugo Semmelmann. Hugo Semmelmann es un epistemólogo que cuestiona y sitúa la cuestión del conocimiento, desde dónde conoces y el sentido del conocimiento, y el sentido en a partir del para qué. Entonces, yo estaba en esta discusión y con Castoriadis pude identificar que en la parte social hay un vacío, es decir, una ruptura distinta en donde el imaginario, que es una parte creativa del ser humano, no puede ser aprendida por el conocimiento, pongo entre comillas, científico. Entonces, esta ruptura, ¿sí?, de poder abrirme y darme cuenta que el ser humano es capaz de crear, que a lo mejor lo sentimos muy cotidiano en los artistas, diciendo, no, pues si son creadores, ¿no? Pero de ahí a decir que nosotros como individuos somos creadores, es decir, y la manera como nos relacionamos con el mundo que nos rodea es a partir de este imaginario, el imaginario radical que comentaba Rafael hace un rato, empieza a decir, ah, caray, entonces esta parte no quiere decir que sea algo que no sea real, sino todo lo contrario, es decir, que lo real es construido, es creado, pero no solo por los sujetos, sino por lo social. Y ahí entra las significaciones imaginarias sociales. Estas significaciones imaginarias sociales son las que permiten al hombre, por un lado, socializarse desde su psique y, por otro lado, crear sociedad, crear instituciones en la sociedad. Por un lado, hay un inconsciente en la psique que tiene que ver con este proceso de socialización y hay un inconsciente social también. Y entonces aquí la parte es como abrirnos a este inconsciente y al mismo tiempo decidir, o sea, establecer una distinta relación con ese inconsciente y al establecer esta relación también definir cada uno sus propios límites, para decirlo nuevamente, las propias normas. Esto es la autonomía. Y la autonomía social, la autonomía colectiva, se le llama democracia. Es decir, la democracia es la que crea sus propias instituciones, es la que crea sus propias normas, ¿sí? Entonces, es una ruptura que deja abierta la puerta a decir, bueno, la sociedad, siempre y cuando lo hagamos de manera reflexiva, es decir, viéndonos y deliberada, es decir, poniéndonos de acuerdo y haciendo juntos, ¿sí?, en acuerdo, podremos hacer algo distinto de lo que estamos viviendo. No es mecánico, él lo planteó casi como una caricatura, ¿no? No, pues si me pongo de acuerdo, la logramos. No, pues no, es bastante más complejo, pero lo que sí subrayo es que podemos crear significaciones imaginarias sociales que la que coincidimos, y es el planteamiento de Castoriadis, es la autonomía como valor positivo. Es decir, es algo que hay que hacer, porque la otra es la heteronomía. Las instituciones, ¿sí?, nos norman como si fueran entes extraterrestres, como si fueran divinos, iglesias o reinados o ciencias. La ciencia es la que nos domina. Y entonces nos la creemos y nos sometemos a lo que nos dice la ciencia. Es cosa de ver los comerciales o lo que nos dicen los políticos expertos. Y entonces hacemos lo que nos dicen. O los empresarios. E incluso son los voceros más escuchados. Y la cuestión es decir, no, bueno, podemos, todos estamos en condiciones de tener una psique. Que esa es la otra cuestión que también vimos. No voy a ahondar porque si no, no nos la acabamos. Esta parte en donde la sociedad misma necesita esta psique, este imaginario radical de los individuos que componemos esta sociedad. Y este encuentro internacional, para agarrar esta parte, va a ser una oportunidad maravillosa que podemos tener aquí en San Luis Potosí, porque vienen, como comentaba Rafael, gentes a nivel del mundo, vienen de Francia, de España, de Italia, de América Latina, Argentina, etcétera, y son expertos, conocedores del planteamiento de Castoriadis, y vamos a poner en común, vamos a reflexionar juntos sobre estos temas que comentaba Rafael, que es la fuente griega y el proyecto de la ciudad autónoma, el psicoanálisis política, la creación cultural y ciencia moderna, ecología y cuestión de los límites, migración, fronteras y encierro. Y vamos a reflexionar, pensar juntos. Aquí el encuentro internacional está centrado no tanto en las ponencias, sí va a haber ponencias, pero está centrado en tener la oportunidad de comentar, debatir, dar la opinión, ¿sí? Está para que salga un resultado como que nos alimentemos todos, y reitero, reafirmo el planteamiento de Rafael en que están invitados todas las gentes, no necesariamente académicos, preferentemente, por supuesto, gentes que esté con ganas de que este mundo sea diferente y que este mundo sea conducido por todos nosotros.
Mucho de lo que acaban de decir realmente me provoca como muchas cosas, y aquí Rafael, déjame ver si puedo jugar con todas estas ideas que acaban de vertir los tres y poder formular un planteamiento, ¿no? La entrevista estaba como muy enfocada originalmente, digamos, a las cuestiones formales del encuentro, pero me parece que si tenemos esa información en la página web podríamos ocuparnos, aprovechando que están los tres aquí, un poco más del asunto de fondo del encuentro también. Y en este sentido, hay un asunto que me llama la atención, y déjame ver si lo entendí bien. De acuerdo a lo que han platicado, partimos de un asunto de que lo que conocemos como realidad, con todo y sus instituciones y con todo y su burocracia, surge del imaginario tanto individual como colectivo, y en ese sentido tenemos la potencialidad de modificarlo. Creo que ese es el concepto básico. Y hay un aspecto que me llama mucho la atención del tema en el cual centran el encuentro, que se llama el sujeto, la norma y la política, a 100 años del constituyente mexicano. Como muchos sabemos, y si no, algunos se van a acordar ahorita, en el 2017 vamos a estar celebrando 100 años de la constitución que, digamos, mal que bien, nos sigue rigiendo hasta el momento a los mexicanos. Seguramente habrá muchos espacios reflexivos en torno a cómo deberíamos pensar una nueva manera de conducir este país. ¿En qué sentido también todo esto que han platicado ahora tiene este sentido precisamente de provocación para que la gente se inserte en este chip y podamos hacer aportes con vistas precisamente a esto que podríamos ver como una gran oportunidad para volver a refundar el país, ¿no? ¿Cómo lo ves, Rafael?
No, pues muy interesante. Yo creo que has entendido muy bien, Israel, un poco lo que es el espíritu, digamos, de la propuesta de este encuentro. Efectivamente, el título que nosotros decidimos colectivamente, ¿verdad?, lo discutimos y tal, el sujeto, la norma y la política, hace referencia a este tipo de procesos. Es decir, finalmente, el sujeto en la sociedad autónoma en proyecto se da la norma de manera explícita, y eso lo ejerce en el campo o en el espacio de la política, digamos, ¿no? La política entendida como la institución del conflicto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Obviamente están aquí, bueno, todos los elementos que de alguna manera también Javier ha mencionado, la manera como Castoriadis va a entender la cuestión, digamos, de la democracia radical, vinculándolo con más con la autogestión, digamos, que con todo lo que tiene que ver con la democracia representativa, la figura del representante, del experto, etcétera, es muy importante. Y queremos un poco trascender, digamos, ese ámbito para precisamente abocarnos a esta discusión que tú mencionas. Es decir, finalmente, el constituyente mexicano, ¿qué quiere decir? Es decir, si hablamos precisamente de la sociedad autónoma y de que la sociedad autónoma está basada en un ejercicio por medio del cual la propia sociedad no solamente no oculta el proceso de autocreación, sino que encuentra en el ejercicio de la autonomía un valor positivo, es decir, encuentra en el autoalterarse un sentido, ¿verdad? En esa medida estamos ante una gran interrogante que tú has mencionado de manera muy atinada. Es decir, finalmente, la cuestión del constituyente mexicano, ¿qué cosa es? Es decir, ¿qué es el constituyente mexicano? ¿En qué medida esa norma que nos hemos dado, ¿verdad?, es algo que nosotros consideramos como una creación propia? Y si así es, ¿en qué medida estamos en condiciones de modificarlo según las necesidades y los valores que en este momento estamos compartiendo, ¿no? Es una cuestión sumamente importante. Ahí está toda una discusión que también es muy interesante, que es un poco la discusión que Castoriadis emprende cuando distingue lo que es el estado de ley y lo que es el estado de derecho, ¿verdad? Él dice, bueno, es que efectivamente crear una constitución y ponerla sobre el papel no quiere decir que eso supone el estado de derecho. Ahí hay un estado de ley, es decir, hay algo que está ahí redactado, pero eso no necesariamente corresponde a la realidad. Cuando corresponde a la realidad es el momento en el cual los sujetos en el ejercicio de la autonomía, se apropian de esa ley para hacerla aquello que los gobierna, ¿verdad? Y aquí un poco lo que comenta también Javier, atinadamente, ¿verdad? La cuestión de la autonomía como autolimitación. Es decir, el hecho de la autonomía no es que yo haga lo que me dé la gana, es que yo me gobierne por las leyes que yo mismo he creado. Eso es, digamos, la cuestión básica de la autonomía. Y hay un elemento que a nosotros nos gusta mucho evocar y que de alguna manera va a, digamos, a redondear este concepto, que es la cuestión de un evento. En el 1962, como tú seguramente sabes, ¿verdad?, el que era en ese entonces el cacique de San Luis, ¿verdad?, Gonzalo N. Santos, ¿verdad?, decide cerrar una facultad de humanidades, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a utilizar ese evento como una especie de metáfora analizadora para también analizar lo que es el mundo contemporáneo y muy particularmente lo que es la clausura del mundo académico respecto al elemento imaginario. Es decir, nosotros creemos que lo que pasó en el 62, de que se cerró la Facultad de Humanidades ante, digamos, una especie de peligro, entre comillas, que significaba la reflexión filosófica, histórica, etcétera, etcétera, sigue de alguna manera teniendo lugar, aunque quizás en una proporción menor, ¿verdad?, en el momento en el cual precisamente los medios académicos enfrentan la cuestión del imaginario como una dimensión de la creación radical, ¿verdad? En ese sentido, creemos que para llevar el debate, o ahora sí que como se dice en el ambiente institucionalista, para hacer hablar a la institución académica, ¿verdad?, tenemos que ponerla ante un evento como ese en el cual la clausura es lo que de alguna manera va a llevar a quien la ejerce a un momento en donde no hay contradicción, pues un momento que es un momento de la repetición, que es un momento de la institución en sentido, digamos, de la muerte, pues por decirlo en términos un poco freudianos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer durante el evento? Vamos a retomar precisamente esa metáfora de la clausura de la Facultad de Humanidades para interrogar a la institución de la academia respecto a las resistencias que ella tiene de enfrentar la radicalidad del imaginario, ¿verdad? Entonces, ahí hay otra cuestión que también es importante que la vayamos un poco mencionando, ¿verdad?, y que tiene que ver precisamente con la posibilidad un poco de armar una gran provocación, ¿verdad?, para ilustrar lo que es la tendencia de la institución a clausurarse, la tendencia de la institución a reconocer en la norma algo que siempre ha estado ahí y que siempre ha estado ahí y no algo que ella misma ha creado, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es otro aspecto que me parece importante también mencionar, pero no sé, a lo mejor los colegas quieren ahondar en el asunto.
Pues bueno, me encantaría, pero el tiempo ya se nos terminó y creo que nos faltan algunos detalles como finos, por así mencionar, del evento. No sé si Javier, Víctor, los temas de las mesas me parece que están hechos como en un espíritu muy incluyente, así lo logro leer de una primera instancia. Supongo que puede haber muchas personas interesadas en tal vez acercarse, si no es como ponentes, tal vez como escuchas de lo que se vaya a discutir en este encuentro. ¿Cuáles son las formas para acercarse al encuentro, Javier?
Bueno, sí te puedo decir, la manera como pueden conectarse con nosotros, bueno, ya las mesas ya están comentadas, están en la página del colegio, ahí pueden ver ya con detalle el contenido. Va a haber coordinadores de cada mesa y se pueden conectar con nosotros en, ya sea en el Colegio de San Luis, en la Facultad de Psicología o en la Cátedra Institucional Cornelis Castoriadis, en los correos que aparecen ahí en la página, ¿sí? Y de nosotros recibiremos todas las propuestas, todos los que quieran participar. Sí les pedimos que nos digan que quieren participar, en primer lugar, dónde les gustaría participar, en cuál mesa en particular, para nosotros ir haciendo esta distribución a los coordinadores de cada una de las mesas. Y nos gustaría, esa es una de las peticiones y requerimientos para poder asistir, que escriban algo en relación a la mesa en cuestión y algo que ustedes puedan conocer respecto a Castoriadis o por lo menos sobre el tema, para que estén en esta situación de la asamblea. Los que ya hayan tenido un proceso de formación o de participación en alguno de los seminarios y que hayan sido debidamente acreditados, los invitamos a que hagan un escrito de unas 10, 15 cuartillas para que participen en las ponencias de este seminario. Insisto, bueno, ahí está la dinámica. La dinámica va a ser no centrada en las ponencias, sino las ponencias van a entrar en un debate entre sí para propiciar el debate en todos los participantes. Insisto, el centro va a estar en la reflexión sobre nosotros mismos, es decir, mirarnos. Y esta es una provocación, efectivamente, como comentaba Rafael, para hacerlo. Es la manera como consideramos que podemos contribuir a que este imaginario radical en lo individual y en lo social fluya.
Y además, en un momento sumamente pertinente, o más que pertinente, yo diría necesario, ¿no? Ponerse no a discutir, a reflexionar, creo que son dos esquemas completamente distintos. Y pues bueno, les agradezco mucho, me he quedado con muchas ganas de seguir platicando sobre el tema. Dejo abierta la puerta y los micrófonos para que vengan a hablar después del seminario, después del encuentro, perdón, porque supongo que muchas cosas van a surgir ahí. Volver a platicar sobre el tema, ¿no? De qué manera estas provocaciones funcionaron o tomaron un rumbo distinto. Creo que sería muy interesante venir a platicarlo ya de cara al 2017, ¿no? Esta gran oportunidad histórica que también deberíamos saber aprovechar los mexicanos y en general, bueno, muchas personas en todo el mundo. Rafael, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Israel. Un gusto conocerte y estar contigo en este espacio.
Víctor, muchas gracias. Qué bueno, ojalá podamos tener en el programa más acercamientos a los temas sociales desde la psicología, desde el psicoanálisis. Gracias por acompañarnos.
Yo estoy puesto cuando quieras, Israel.
Gracias. Muchas gracias. Y Javier, como siempre, muchas gracias por traernos estos temas tan provocadores al programa de radio, ¿no?
Muchas gracias por la invitación, Israel, y por el espacio y la oportunidad de compartir las ideas. Gracias.
Muy bien, y ustedes, Radio Escuchas, los invito a que se queden ya con la última parte de Entre Voces. Y con esto hemos llegado prácticamente al final de la emisión de esta tarde. Únicamente quisiera comentarle algo antes de irnos. En el mes de agosto, Entre Voces cumple ya 10 años de transmitirse a través de Radio Universidad del 88.5 y también en algún momento lo hicimos a través de amplitud modulada. Así es que estamos preparando unas emisiones especiales en un proyecto que tenemos con el Colegio de Michoacán que se llaman Resonancia, Voces de las Ciencias Sociales y las Humanidades en México. Va a ser un serial de 12 entrevistas con académicos muy importantes y destacados de las ciencias sociales y humanidades a nivel nacional. Esto lo estaremos haciendo de agosto a noviembre, ocupando los espacios de Entre Voces, así es que de verdad le aviso porque estamos muy entusiasmados con este proyecto. Será un serial de entrevistas muy interesante y lo vamos a utilizar de pretexto también para festejar estos 10 años de Entre Voces en Radio Universidad, por los cuales además estamos muy, muy agradecidos con todas las personas que trabajan en esta estación. Y bueno, también antes de irnos, le comento de los dos ganadores de esta tarde de las publicaciones. Jesús Eduardo Viramontes Vázquez de Jacarandas es uno de los ganadores de las publicaciones que regalamos hoy. Itzel Alejandra Márquez Suárez es la segunda ganadora, así es que ellos pueden pasar a recoger sus libros a Radio Universidad, Arista 245, Zona Centro, a espaldas del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lo pueden hacer a partir de ahora en horarios de oficina, aunque Radio Universidad también creo que van a estar de vacaciones, ¿verdad? En las próximas dos semanas. Muy bien, entonces, pero de todos modos aquí queda alguien seguramente en guardia para entregarle sus publicaciones. Pues por nuestra parte ha sido todo, agradezco a todos los que hacen posible esta emisión. José Manuel Castillo estuvo en los controles, mi nombre es Israel Trejo. Los dejo hasta el próximo jueves en una emisión más de Entre Voces, el programa radiofónico de El Colegio de San Luis.